prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. I beg your pardon. Ay, todo lo bueno se acaba, y lo malo también. Pero en este caso se termina una segunda temporada, así que este es el programa número 42, el 42. Y llegamos al final de la segunda temporada de La Vida en Rosetta, donde hemos practicado el Hada Madrining, porque nos hemos empeñado en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices, salir a ganar, a hacer lo que os pase por la mismísima corona. Ya sabéis que un poco de Hada Madrining, que es un mucho de coaching, como quedan los programas grabados, os los podéis descolgar, que no descargar, que es más bonito descolgarse en los programas de La Vida en Rosetta. Aquí en Onda Mujer PR Noticias, y tenéis todo el verano para empaparos de la vida en Rosetta. Así que atención al dato, porque hoy, como es el último programa, vamos a hacer algo diferente. Como diría Rose, something more different. Pues está cantando Silvia Sil, que nos visitó hace poco en el programa. Y esto es para introducir un cuento. He decidido que en mi sección no iba yo a escribiros algo, sino a leeros un cuento que me ha escrito especialmente para este último programa de la segunda temporada Lauriana Sánchez, que es la elfa de los sueños y también logopeda. Y lo ha titulado Aquellos maravillosos números. Estaba escuchándola hablar sobre los despistes cada vez más frecuentes de Urania, así como sobre sus dificultades para seguir el ritmo atolondrado de una clase que yo misma me imaginaba letárgica, como el peor de los castigos. Más especialmente para mi hija, una niña de 7 años repleta de imaginación y sensibilidad ante un mundo parlanchín que premia muy poco la introversión y el carácter silencioso y soñador. «Mamá, ¿qué te ha dicho la profesora?» «Dice que debes seguir escribiendo cuentos», respondió la madre en un tono dulce. «¿Pero no te ha dicho nada más?», preguntó la niña con suma curiosidad. «Sí, Urania, ella dice que debes plasmar en tus escritos las dificultades que tienes para seguir las clases». «Es que son muy aburridas», respondió la niña haciendo una mueca de fastidio. «Pues escribe entonces sobre el aburrimiento que te generan, hija». Ahora que lo dices, el aburrimiento es como llevar un traje de submarinismo en pleno desierto, respondió la niña, riéndose. ¡Ay, hija, qué imaginación tan maravillosa tienes! En ese momento, la madre se acercó para besarla, mientras ambas terminaron fundiéndose en un tierno abrazo. Voy entonces a escribir sobre todo aquello que me resulta difícil o aburrido. ¿Me dejarás leer los cuentos?, preguntó la madre esperando atentamente la respuesta de su hija. Claro, mamá, cada noche antes de ir a dormir te contaré un cuento. Vaya, ahora son los niños los que cuentan cuentos a sus padres antes de irse a la cama, dijo la madre riéndose mientras pensaba en lo afortunada que se sentía de tener una hija como Urania. Es mucho más interesante ver en clase volar a una mosca o escuchar su leve zumbido que prestar atención a las explicaciones de la señorita Justa, respondió Urania mientras se aferraba la mano de su madre expresando su queja. Y así la niña, desde aquel día, empezó plasmando todo aquello que más le costaba en pequeños relatos que iba leyendo a la madre de noche y entregando a la profesora de día. Esta noche, mamá, vas a escuchar un cuento sobre las matemáticas. Esa asignatura tan aburrida que no me gusta nada porque la señorita justa explica muy rápido. Apenas entiendo lo que dicen las lecciones. Empieza, Urania, respondió la madre. Hubo un reino que estaba poblado por números, todos ellos diferentes los unos de los otros, en formas, tamaños y colores. Cada número se respetaba a sí mismo y al resto. Cuando no se entendían entre ellos, jugaban a formular problemas matemáticos para detectar en lo que estaban errando o qué estaban pasando por alto. Reinaba el silencio porque el número no necesitaba de las palabras para comunicarse. Pensaba en sí mismo como número, nada más. Por tanto, cuando, por ejemplo, un 3 quería salir a pasear con un 9, solo le tenía que llamar a su puerta para encontrarle. Si el 9 no quería salir, podía avisar al 0 para cancelar el encuentro. Allí me vi, en aquel paraíso, pudiéndome columpiar entre los números, agarrándoles con mis manos y lanzándoles por los aires hasta casi tocar las nubes. Los números podían llegar donde yo quisiera desde mi imaginación. Los sabía que montaban sobre estrellas fugaces, mientras que otros se dejaban caer desde la luna por medio de un tobogán. Algunos incluso volaban a ras del suelo porque tenían miedo a las alturas. Todos los números eran mágicos, interrelacionaban conmigo, cobrando vida propia. En el 3 me podía tumbar, pero también sentar y columpiar. Quizás junto al 7 fueran los más juguetones de todos. El 7, por ejemplo, era zurdo, aunque nadie se había molestado en preguntárselo anteriormente, mientras que el 5 era diestro. También había números ambidiestros, como el 8, que podía ver ambos lados y reescribirse a sí mismo desde ambas perspectivas. Los números eran seres sorprendentes que habían aprendido a bailar solamente con aquellos que hablaban su idioma, haciéndose notar en bellas formulaciones matemáticas para después lanzar en un baile magistral hasta el infinito. Es precioso, Urania, de gran belleza e ingenio. Muy original, respondió la madre con una amplia sonrisa mientras abrazaba a su hija. Y solo así fue como con el tiempo Urania fue sintiéndose más identificada con los números hasta el punto de llegar a amarlos como si de miembros familiares se tratase. Los números ahora formaban parte de su vida. ¿Quién lo hubiera dicho? Una niña que se obcecaba y aburría terriblemente con los números, convertida ahora en una gran matemática con tan solo 27 años. Y es que a veces, para llegar a ser lo que ya eres, solo necesitas de otra alma que le hable a la tuya en un lenguaje único, tan único como cada número, como cada vida.
And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh, and more, much more than this, I did it my.
Y hoy tenemos a Valeguidana de la revista Rus, como ella le gusta decir, que está recién aterrizada de los Estados Unidos. Good morning, good morning, está con el jet lag, pero nadie lo diría porque tiene una cara maravillosa, se nota que se la ha pesado genial, que viene repleta de felicidad, porque yo me voy a hacer ese tratamiento de belleza, ¿eh? Vienes rejuvenecida, Valerie.
Sí, con el amor de mi hija. Eso me ayuda mucho.
Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. ¿Qué nos has preparado hoy de sorpresa para colofón, cierre, broche de oro de este La vida en roseta, pues, segunda temporada?
Quería hablar de redes sociales y al final cambié de tema.
Muy bien.
¿Sabías que el 57% de los españoles padece sobrepeso o obesidad?
¿Solo el 57%?
No lo digo yo, sino la Sociedad Española de Cirugía y de la obesidad y de las enfermedades metabólicas. Uh-huh. Estas cifras se acaban de comentar en Barcelona durante el congreso anual de esta entidad. Uh-huh. Somos el segundo país de Europa con más obesidad después del Reino Unido. Deberíamos empezar, creo, a tomar conciencia del problema a nivel nacional Quizás eso evitaría gastos enormes a la sociedad, porque las personas con sobrepeso consumen más fármacos y necesitan más recursos sanitarios. El problema más que preocupante es la obesidad en niños. Sí. 3 de cada 10 niños en España padecen obesidad. No es un problema estético, sino de salud, porque ya sabemos que las personas con sobrepeso y obesas son las candidatas de mañana a tener un cáncer, a padecer un cáncer.
Pues a ver si se asustan y hacen algo.
Pero yo creo que
no por la estética, por la salud.
No quiero asustar. No, porque así no funciona.
No son datos.
Muy bien.
¿Por qué no aprovechar estas vacaciones e intentar cambiar nuestros hábitos?
Muy bien.
Tenemos más tiempo y es el momento perfecto para reunirnos con nuestros hijos y hacerles partícipes de la compra en el mercado, por ejemplo, y de la preparación de los platos. Todo esto siempre bajo el concepto de placer y de diversión. Algunos me van a decir imposible. Pues no estoy de acuerdo en absoluto. Yo he criado a mis hijos jugando en la cocina. Me explico, mis hijos hacían concursos de cocina con ingredientes sencillos y al final teníamos que elegir el plato más sabroso. El resultado, siempre han disfrutado comiendo.
O sea que tú inventaste el MasterChef Junior.
Cocinando.
Totalmente.
Cocinando, haciendo la compra, reconocen las especies y disfrutan comiendo. Hace
Muy
un par
original.
De meses, Disney España, con la colaboración de Ferran Adrià, ha sacado un libro de recetas sencillas bajo el nombre Te cuento en la cocina. Han participado la obra social La Caixa, Carrefour, Telefónica, el Hospital Universitario de La Paz. Creo que personalmente que permitir a niños acceder a tal libro es mucho más útil que realizar campañas sin fundamento con famosos que son una pura operación marketing sin posibilidad de éxito a largo plazo. Eso es mi opinión personal.
No, la comparto.
El libro está dividido en diferentes secciones que enseñan lo que son los productos, su clasificación, los alimentos, los ingredientes. Todo eso con la ayuda de personajes de Disney, de Star Wars y de otros personajes de Marvel. Se habla de todo lo que pasa en una cocina, de la despensa hasta las diferentes técnicas de elaboración de platos, de los utensiles y, como no, nos encontramos con numerosas recetas, como por ejemplo un ceviche de emperador o un pincho de cordero con couscous. En cada receta aparece una foto de las herramientas necesarias, también de cada paso que tenemos que realizar para acabar con la receta. Se explica la frecuencia de consumo que se puede hacer con este plato. Se da información sobre los productos empleados. No hay productos tabús. La idea es de comer de todo. Y sus ventajas para la salud e ideas. Podemos, por ejemplo, este mismo emperador, este mismo ceviche, hacerlo con otro tipo de pescado. Se señala si el niño lo puede realizar solo o con la presencia de un adulto a su lado. Este libro es maravilloso. Es un regalo para toda la familia porque cada página es una sorpresa. Es vital, positivo y da las pautas esenciales para que toda la familia coma de manera equilibrada. Porque en la cocina no tiene que entrar solo la madre.
No.
O el hijo para abrir las cacerolas y decir qué hay de comer. No. Hay que aprovechar que la cocina esté más de moda que nunca para inculcar a nuestros hijos diferentes tipos de recetas de otras culturas, con una sonrisa y no como un castigo. Por cierto, personalmente soy partidaria de nunca obligar a un niño a comer si no quiere, nunca se va a dejar morir de hambre, y no proponer otro plato porque no le gusta lo que tiene en el suyo. Eso es básico.
Mal.
Os recuerdo.
No way. Eso es mal.
No way. No.
Os recuerdo el nombre de este estupendo libro. Te cuento en la cocina.
Sí.
Se puede encontrar en todas las librerías y en la web www.megustaleer.com. A disfrutar de la vida, tomando el tiempo de parar, de sonreír, de decir te quiero a los que nos rodean. Feliz verano a todos.
Merci beaucoup, Valérie.
Sí.
¿Y qué más? A ver.
Nada.
A ver, sí.
No.
Sí, ¿qué vas a decir?
Nada.
Perdón, ¿no?
Bueno.
Un abrazo.
Ya sabéis que cuando sale Mamma Mía, ¿quién es? Lorena Pérez de Low Things, que nos viene a hablar de branding, que no de branding.
No.
Que no es lo mismo, aunque mucha gente lo confunde, porque claro, como esto del branding, solo los publicistas parece que lo sabíamos.
Bueno, al final...
No se ha puesto de moda.
Posicionamiento que, bueno, de marca.
A ver, ¿cómo
español.
Vas a cerrar la segunda temporada,
pues,
Lorena?
Sí.
It's closing time.
No pasa nada. Vamos, nos vamos como muy contentas, ¿verdad? Pues al final...
Hombre, echaremos de menos, ¿eh?
Sí.
Hasta la vuelta, aquí venir aquí a,
la verdad es que
a agitar
sí.
la varita.
La verdad es que sí, pero ya estamos ya muy revolucionadas.
Sí, sí, estamos totalmente revolucionadas.
Vamos, tostarnos un poquito al sol. Pero que tu marca no se tosta al sol, por favor. Que es tiempo para ahora mismo para planificar. O, uh-huh. y o, las dos cosas pueden ser, completar tu proyecto. O sea, algo que tenías en mente, que en primavera lo has estado ahí como tal, ahora es momento de ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, uh-huh. antes de tomarte tus vacaciones, aprovecha la energía esta del verano, ¿no? De por las mañanas, que te despiertas antes, que te da el sol y que, vamos, nos levantamos pitando. No sé vosotros, pero yo sí, ¿no?
Sí. Repasa... ¿Tú te levantas pitando por la mañana?
Bueno, pitando, pero que me levanto antes. Antes y...
Sí, con
bueno.
ese sol tan maravilloso
claro.
que hay.
Entonces, y con más energía, ¿no? Entonces, para repasar tu estrategia... O sea, en este verano, pues repasa tu estrategia de marca, el plan de marketing y, por supuesto, también celebra los logros uh-huh. que has conseguido durante todo el año. O sea, que también es tiempo para disfrutar.
Sí.
Entonces, al final, lo que decíamos antes, ¿no? Hemos dicho varias veces. Al final, nuestros seguidores, nuestros clientes, esperan que les sorprendamos. Aunque el ser humano es un animal de costumbres, al final... queremos o esperamos que hagan cosas diferentes porque los tiempos cambian, porque las modas cambian.
Me voy a disfrazar de bruja en consulta.
Lo que nos faltaba ya.
En vez de hada madrina bruja, les voy a sorprender.
¿Sí?
Cambio de registro.
Totalmente.
¿Eh? Pero pequeñitas cosas, ¿no? Pequeñas acciones, no hace falta que sea un supercambio de hada a bruja porque sería como, claro, no tiene
es
nada
que una
que
hada
ver.
Cuando se cabrea se convierte en bruja.
Ah, bueno, claro. Ah, claro. ¿Cómo era que decías? Soy encantadora hasta que dejo de serlo.
Que soy de un borde. Pero puedo disfrutar de los dos
claro,
al mismo
entonces,
tiempo. Conciliación de los opuestos, claro. Sí. Ya hablaremos de eso next time.
Eso es una buena idea.
Uh-huh.
Entonces ahora, todo esto que has ido pensando, ¿no? Todas las ideas que están ocurriendo durante todos los meses anteriores, pues darlas forma, ¿no? Para lanzarlas ya en el siguiente curso, ¿no? En septiembre, octubre, cuando la gente ya viene y me despierta. Porque ya sabéis que en España tenemos, es el único país del mundo, ¿no? O no sé si hay alguno más, en el que a partir del pasado mediados de junio, ¿no? De este mediados de junio pasado.
Y hasta se paraliza el país.
Empieza a paralizarse el país poquito a poquito, hasta agosto, septiembre y...
Llegamos a Navidades.
Sí.
Si te descuidas.
O sea, no
llegamos
es
a Navidades.
Tremendo,
sí,
es
sí.
tremendo. O sea,
sí.
Nosotros, por ejemplo, en una agencia de publicidad estoy trabajando, teníamos que hacer una demo de un packaging, de un envase para una marca bastante conocida, que no es hacer la publicidad, y pedimos a Valencia, a una fábrica de Valencia, en verano, pedimos una demo y decían que no, que si lo podía hacer, pero que iba a tardar como un mes y medio o así en enviarlo de vuelta, ¿no? Y bueno, al final, como lo necesitábamos, pues con 2 semanas máximo pedíamos, ¿no? Que tuviéramos en la oficina. Pues nada, llamamos a una empresa de China, que me deja bastante rabia porque yo prefiero hacer las cosas en España, ¿no? Que se quede la economía en España. Pero... Lo mandamos a hacer una empresa de China que tardaron una semana en traerlo. O sea que, por favor, O sea, que en verano, que hace mucho calor, sí, pero están los aires acondicionados.
En verano, en Semana Santa,
en Navidades.
Es que, sí. Es que
entonces, y además...
El Puente ahora, del Pilar, el Puente
mismo,
de la Constitución.
Nuestro público objetivo no está solamente en España. Hay muchas empresas que sí, que su público y su clientela está en España o está en su zona de... su barrio, etcétera. Pero que a veces no es está internet, vendemos fuera. Entonces, mientras que unos están durmiendo, o sea, mientras que unos están durmiendo, ya. Mientras que unos están durmiendo, o sea, tú estás durmiendo, otros están trabajando. Entonces, que no te pille el toro, ¿no? O sea, ten cuidado, ten en cuenta la estacionalidad y cómo vive España, pero ten en cuenta también que tu público puede estar fuera y que, por favor, no nos durmamos en los laureles. Así que,
Y si te duermes la siesta en los laureles, allá tú, con las consecuencias.
Exacto,
claro.
Yo os deseo que tengáis un feliz verano. Ay. Que, bueno, ya sabéis que para mí es una marca, es un ser orgánico, ¿no? Que evoluciona al ritmo de las personas.
O sea, que se pone bikini y se va a tomar el baño también.
Sí, pero un ratito. Tampoco la dejamos mucho descuidada porque se quema el sol y la cargamos.
Y si se pone al sol, que se ponga bronceador.
Exacto.
Alta, bueno, protección.
Alta.
Have a wonderful summer,
alta.
Lorena. Bueno, enjoy yourself.
Sí, que tengáis unas vacaciones muy bonitas todos. Y un beso. See you soon.
Bueno, cuando escucháis esta sintonía, pues nada, hoy cerramos el programa con el elenco de estrellas aquí del programa. Ahora, ya sabéis, esta sintonía es nuestra doctora de cabecera y homeópata, Isabel González.
Hola.
Bienvenida.
Gracias.
Bienvenida. ¿Y tú qué nos has preparado para cerrar la segunda temporada?
Pues yo he preparado un resumen, un repaso de los minutos de homeopatía de la segunda temporada de La Vida en Roseta.
Muy bien.
La verdad es que agradezco de corazón, Roseta, que hayas incluido o contado con minutos de homeopatía en este programa. Mi propósito ha sido transmitir siempre sin error valiosas pinceladas de homeopatía, por un lado acercando la figura de su iniciador Hahnemann con respeto, con admiración los principios de la homeopatía, que luego los repaso, y mostrando pues una serie de remedios homeopáticos como otra posibilidad más de sanar tanto a nivel físico, emocional y mental. ¿Vale? Entonces voy a ir resumiendo. De Hahnemann solamente dos cosas. Una mente brillante. Los principios de la homeopatía. En la homeopatía son dosis infinitesimales, es decir, lo mineral, lo vegetal y lo animal de la naturaleza está diluido y dinamizado. Y los médicos lo prescribimos en función de un fenómeno de similitud. Es decir, que lo que le pasa al paciente se tiene que curar con lo mismo que en la naturaleza lo produciría. Respecto a la homeopatía, también hablé de las presentaciones, productos unitarios y productos compuestos de los unitarios, los tubitos de gránulos y de glóbulos. Y los compuestos, pues podemos encontrar en la farmacia productos homeopáticos en forma de comprimidos, jarabes, gotas, supositorios. También hice un repaso de las tendencias y corrientes en homeopatía, ¿no? Hay médicos unicistas, pluralistas, complejistas. Yo, después de conocer todo, creo que lo importante es tener una sólida formación, un gran poder de observación y estar libre de prejuicios. Y con eso, que cada uno elija al profesional que con el que mejor se sienta, ¿no? Pero sobre todo que tenga esas tres cosas, porque si no nos podemos equivocar y salir a veces mal parados. Respecto a la sección de remedios, empecé con la homeopatía y las emociones, porque para mí ha sido un gran descubrimiento ver que como médico hay cosas que yo puedo prescribir que también van a ayudar a las emociones, no solamente hacer terapia, escuchar o tal, sino que también hay otra forma más de ayudar, ¿no? Dentro de homeopatía y emociones, recordamos a un remedio, Ignatia Mara. Uh-huh. Ignatia Mara, donde el núcleo emocional es la decepción y la desesperanza, ¿no? Natrum muriaticum, ese dolor y pena profundos por la pérdida que llevan a la decepción y al resentimiento. Es lo más característico, ¿no? Y esa armadura o coraza, cuando nos hemos sentido heridos, que ya nos aislamos. Otro remedio homeopático, la sepia officinalis. ¿Os acordáis que yo la veía triste en el acuario? Sí, la sepia, su núcleo emocional es esa desconexión con los afectos, ¿no? Y entonces, triste, triste. Otro remedio homeopático del que hemos hablado, nux vomica, el que más se necesita en el día, en el tiempo actual, ¿no? Que estamos hiperactivos, excitados, hipersensibles y estallamos en cólera, ¿no? Y entonces no hacemos lo que tenemos que hacer y ¡fua! Entonces nux vomica, que puede ayudar mucho. Y de los últimos que hablé, de la pulsatilla, que se siente con ese sentimiento de abandono, esa avidez de afecto que le lleva a ser complaciente. Entonces, ojo también con las pulsatillas, nos tenemos que conocer qué nos está pasando y qué emociones estamos teniendo y que hay homeopatía que nos puede también ayudar. Respecto luego a otros remedios de los que he hablado, yo creo que hay dos remedios básicos que he dado para nuestro botiquín, que son árnica y apis. El árnica para los traumatismos, caídas, y el apis para las picaduras de insectos y cualquier edema. Y cualquier edema, eso rojo, caliente, tal, como que dos remedios muy útiles. También hablé de los remedios que se pueden dar en la ansiedad de anticipación. Y luego otro apartado que he ido integrando en todas los minutos de homeopatía han ido siendo reflexiones. Una fue si la homeopatía es un timo. Entonces yo siempre invito a la libre investigación de la verdad, ¿no? Que cada uno lo descubra por su cuenta, que no sea porque oímos que es un timo o porque oímos que es fabulosa, fantástica y que todo lo cura, ¿no? Que lo investiguemos. Otra reflexión es cuando el médico se convierte en camello, porque a veces que hemos convertido profesiones que son de servicio en profesiones de servilismo, ¿no? Y es un llama. Esa reflexión va muy dirigida a los médicos, ¿no? A los profesionales de la salud. Más apartados que he ido reflexionando, los estudios de investigación sobre la presencia de nanopartículas en las diluciones homeopáticas, ¿no? Que la homeopatía no es agua con azúcar. Hay nanopartículas que producen que dan estructuras y producen unas señales en el ser humano, en los animales, es decir, que no, que tiene su base científica. También el uso de la homeopatía en los problemas escolares como una pieza más de un tratamiento multidisciplinar. El uso de los venenos en homeopatía, que para mí es la mejor versión de la homeopatía. También os hablé del 7º Congreso de Homeopatía, en el cual para mí el resumen es que hay una sola medicina y es la que hace el bien a las personas. Y nada, yo creo que he hecho como un repaso de las cosas que he ido hablando. Para mí ha sido un proyecto hecho realidad, el poder comunicar a través de cualquier medio que la homeopatía me apasiona y que ayuda a las personas. Y que agradezco, Rosetta, enormemente, compañeras, chicos de sonido y todos los invitados que nos han ido trayendo aquí ilusión cada día que venían, ¿no? Entonces, pues bueno, y oyentes.
Ha sido un verdadero placer.
Gracias.
Que despedir yo la segunda temporada de La Vida en Rosetta. Estaba cantándonos Silvia Sil con su canción Change, que la entrevistó Rosetta aquí a Silvia Sil, y yo os animo a conocerla más y escuchar sus maravillosas canciones.
Yo espero y esperamos todo el equipo de La Vida en Rosetta aquí en Onda Mujer PR Noticias que estos programas de La Vida en Rosetta de esta segunda temporada hayan sido lo mejor que os ha pasado. Y os animo a leer, obviamente, como no, al libro Ya no tengo el alma en pena. Y obviamente todos los libros de Rosetta, El soy lo mejor que me ha pasado, La reina que dio calabazas, El caballero de la armadura oxidada, La maldición de Eva, o tiene tantos Rosetta, os ponéis el nombre de Rosetta Forner. Y ahí está. Y por favor, no dejéis de escuchar Never, 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 La vida en Rosetta aquí en Onda Mujer. Además, estamos en el Facebook, en la página de All Secretos en el Genio, y soy lo mejor que me ha pasado. Que tengáis un verano atado, mágico, que hagáis lo que os pase por la corona, por la varita y por donde os dé la gana. Y por la peluca también, me están diciendo aquí, me chivan, porque claro, aquí somos un grupo y entonces nos metemos en las secciones unas de otras y de otros. De vez en cuando viene algún man y podríamos cantar aquello de It's Raining Man. Pues no, ahora está lloviendo La Vida en Rosetta. Hasta la próxima temporada de La Vida en Rosetta. Ya sabéis que tenéis un montón de podcasts maravillosos de La Vida en Rosetta aquí en Onda Mujer PR Noticias. Hasta siempre.